si los rebaños no suben, estas praderas no se aprovechan.
Pero al final, si tu hijo te ve que eres feliz,
¿sí?,
en tu trabajo, que... Y es muy importante, que te lo pasas bien en tu trabajo. Es que yo me lo paso muy bien, ¿eh? Yo muchas veces estoy trabajando y digo, hostia, esto no tendría ni contar ni como trabajo, porque estoy más a gusto que en brazos.
Pido que hemos tenido que luchar
ya.
Para que nos dejaran seguir usando lo que se ha usado toda la vida. Porque decían que era un riesgo sanitario. O sea, lleva cientos de años usándose el cuajo natural, no le ha pasado a nadie nada, y a ver si ahora lo vamos a tener que quitar por...
Pero a mí sí, vosotros, ¿no?
El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas y asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, te vienes, vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje, para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los cinco sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión.
Pero nunca la pasión.
A San Fermín venimos, pues.
Que es pedimos, que no es venimos. ¡Hostia!
Hazlo tú.
No, yo en euskera.
Venga.
¿En euskera? Tú en castellano y yo en euskera.
No, que no me la sé. Solo es el principio y ya me he equivocado.
Ayúdanos un poco, venga. A San Fermín
pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Y luego en euskera, ya hace unos años, en Tsunarrin San Fermín, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan, otoi. Wow. Viva San Fermín, gora San Fermín.
Esto es un buen comienzo
y a correr.
De podcast.
Y, hola a todos, y estamos en un nuevo episodio de El Último Relevo. Y hoy además estamos en un sitio súper especial. Ya estáis viendo dónde están las ovejas aquí pastando. Y es que vais a ver una de las queserías más auténticas. Pero antes de presentaros al protagonista, os vamos a presentar a alguien nuevo, que es Paquito, que tiene pendiente un podcast, pero no sé si será el siguiente o tal, pero vamos, va a caer seguro. Y bueno, tenemos con nosotros a Aitor de Albi Gaztak. Así que, egunon.
Egunon.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Muy bien, aquí en el monte, a la sombra, con este calor que hace, perfecto.
¿Y por qué estamos aquí con las ovejas?
Pues porque en esta época es lo que toca. Nosotros ya hace ya un mes que dejamos de hacer queso porque ya no ordeñamos las ovejas, y la oveja tira para el monte y las hemos seguido aquí. Estamos a unos 1000 metros de altura, la oveja ha estado toda la mañana comiendo y ahora a mediodía se tumba a una sombra y a rumiar. Y hasta la tarde, cuando ya baje un poco la temperatura, volverán a salir y a comer otra vez. Así es el ciclo.
¿Y así hasta cuándo van a estar aquí?
Pues depende un poco del tiempo y de la comida que haya, pero nosotros hasta finales de septiembre o así solemos estar en el monte, porque luego ya en octubre empezamos a preparar las ovejas, porque en noviembre nos empiezan a parir. Y empieza otra vez el ciclo de hacer queso, de elaborar...
Y vas a estar hasta noviembre sin hacer queso.
Hasta diciembre, de hecho.
Hasta diciembre.
Efectivamente. Nuestro queso se hace de diciembre a junio. Y el resto del tiempo, al final lo que hacemos es seguir el ciclo de la oveja. La oveja no da leche eternamente, y menos la oveja lacha, que es una oveja que se ha mejorado productivamente, pero que no es una oveja súper productiva. Entonces, la oveja lacha más o menos da unos 5 o 6 meses de leche después de parir. Entonces, empiezan a parir en noviembre, empezamos a quitar corderos a finales de noviembre, primeros de diciembre, y entonces es cuando ya la leche es para hacer queso. Mientras tanto, la leche es de los corderos.
Bueno, noviembre del 2016. Esa...
Ha llovido.
Ahí, ya. Ya cae un poco, sobre todo estos días aquí, sí, en Navarra. Madre mía. Y nada, ahí lo conocimos, ¿no, Paco? ¿Te acuerdas?
Vaya.
Con el gran Pepe, ¿no?
Ahí lo conocimos, en Donosti, en San Sebastián.
¿Eh?
Ahí lo vimos salir. Además me acuerdo perfectamente. Que no, este tío está en la organización y hace un queso tal, y está ahí con Pepe ahí liado, que quiere ver azul, que no sé qué. Y yo le vi el careto y digo, madre mía. Pero luego el tío nos sorprendió. Para mí, básicamente, la sorpresa es que no varía sus principios, pase lo que pase. Y eso se refleja en su queso.
Sí. ¿Vale? Y en todo su alrededor.
Porque
también,
claro, 5 meses sin hacer queso, pues son 5 meses sin hacer queso. 5 meses sin entrar económicamente nada a la exportación.
Bueno, en 5 meses elaboramos y luego lo vendemos durante casi todo el año.
Claro, pero lo que hace la mayoría es hacer queso los 12 meses, sí, los 12 meses del año, ¿vale? Hacer los que trabajan bien y hacen parones parcialmente, es decir, dividen el rebaño en 4, en 5 y esas partes descansan para hacer un parón biológico no natural, digamos, un poco forzado, pero al final esto también ayuda y mejora, pero vosotros no. Vosotros decís, se para, encima 3 meses aquí el ganado.
¿A Popo Rey?
A Popo Rey, eso es. Y pues bueno, pues que luego, pues eso, el producto, pues es el que es.
Es que además nosotros, aparte de elaborar queso, tenemos también un fin ecológico, que es el de mantener estas praderas. Si los rebaños no suben, estas praderas no se aprovechan, y si subes tarde, no la aprovechas, y aquí hay una época para estar en el monte, legalmente, y luego la vegetación es la que es cuando es. Entonces, hasta que nos da el 1 de mayo, que aquí el 1 de mayo se suelen poner los árboles de pie, que es cuando se marca que el ganado ya puede subir al monte, el monte tiene que tener un vacío sanitario y no puede haber ganado. A partir del 1 de mayo hasta final de año puede haber ganado en el monte. Esa es la época de estar en el monte. Si no estamos nosotros en el monte, los montes se pierden, que está pasando en muchos montes, sí, que luego arden porque no hay nadie que desbroce, no hay nadie que limpie. Entonces, aparte de que eso, me refiero que los animales en extensivo hacen una labor social muy importante, que es la de mantenimiento de montes. Y si nosotros no hiciéramos ese parón de no hacer queso, no podríamos subir con el ganado al monte y no se podrían aprovechar los montes. De hecho, en la denominación de origen Idiazábal y en la asociación Artza y Gasta ya hemos puesto que tiene que haber un paro de ordeñadora en los elaboradores mínimo de 4 meses al año. Porque de esa manera aseguramos que la producción está ligada al medio y al entorno.
Qué bueno. Bueno, venga, cuéntame qué es Albi. ¿Cómo empieza? Cuéntanos toda la historia.
Uf.
Es que ya es veterano,
igual
hace, cuando nos
igual
lo
hace falta dos podcasts.
O tres. Estos son largos. Estos los...
Pues Albi empezó allá por el 2006, 2007, por ahí. Nosotros ya, nosotros originariamente
¿quién
somos?
¿Quién sois vosotros?
Mis dos primos, Xavier y Ariz, que son hermanos, y yo. Somos de Arruazu, pero vivíamos en Pamplona y alrededores. Entonces, con ya unos 20 años, teníamos muy claro que queríamos ir a vivir a Arruazu, un pueblo de 100 habitantes, que está a 35 kilómetros de Pamplona, pero lo suficientemente separado como para que no se contagie mucho. Entonces, en los fines de semana, Semana Santa, verano, siempre lo pasamos en el pueblo, pero siempre estudiábamos y todo en Pamplona. Entonces, cuando decidimos irnos a vivir a Arruazu, yo era mecánico, mi primo era carpintero, Xavier estaba estudiando jardinería, Y bueno, pues empezamos a tener unas pocas ovejas, ya que estamos en el pueblo y la familia tenía unos terrenos, pues para ver qué era este mundo. Y empezamos comprándole a un pastor de aquí, de Huarte, del pueblo de al lado, 6 ovejas y un carnero. Y pues sacamos unos corderos.
Chavales de 20 años, sí, sí, sí. Que se compren.
Que nos compramos 6 ovejas. Y
entre el botellón y botellón.
Pues fue un día de resaca bastante dura cuando surgió la idea, ¿eh?
Claro, ya me imaginaba.
Que la resaca suele ser a veces a mal, pero a veces te vienes arriba. Y además me acuerdo perfectamente que el primer cordero que nació le llamamos Chili, de Chilindrón. Y así acabó. Entonces la idea era, pues eso, sacar unos pocos corderos. Y bueno, y lo que empezó como algo así simple, que no le dábamos mucha importancia, nos empezó a gustar. Empezamos a comprar ovejas ya seleccionadas de un chico de Amurrio, que tenía unas ovejas muy bonitas, que es... Nosotros ahora tenemos la lacha, la cara rubia, pero entonces compramos cara negra, la motosduna, que se llama, que está en la zona de Vizcaya y así, que es característica porque tiene la cara negra, pero tiene un flequillo aquí que no se le corta, de lana. Y la cara negra de Navarra es con cuernos y aquella no. Y empezamos a traer aquellas y de repente nos encontramos que teníamos, no sé, 30, 35 ovejas y seguíamos dejando para adelante. Más ganado y tuvimos 2 malas experiencias en los trabajos con los jefes, tanto mi primo como yo, y teníamos muy claro que el futuro era trabajar para nosotros mismos. De hecho, antes de esto montamos un paintball y...
Pues te pega el paintball, ¿eh?
Sí. Y entonces ya teníamos muy claro. Y ahí, la Arzai Escola, que está en la Escuela de Pastores, que está en Aranzazu,
sí.
Fue mi primo Aritz a aprender, ya que teníamos ovejas, a aprender a hacer queso. Y volvió de allá diciendo, oye, me han dicho que esta zona es muy buena y que ¿por qué no nos ponemos de manera profesional? Y mi primera contestación, de hecho, fue, ¿yo, pastor? Ni de coña. Y luego empezamos a mirar, y empezamos a informarnos, nos iba gustando cada vez más, y vimos que esto era la respuesta a todo lo que queríamos, que era vivir en el pueblo, nos encantan los animales, nos encanta la naturaleza, nos encanta no tener jefes, y esto daba respuesta a todo lo que queríamos en esta vida.
Wow.
De momento.
Porque Fermín y María José no te habrán inculcado jamás esto, ¿no?
No, de hecho, tanto a mis padres como a los de mis socios les dio mucho miedo cuando les dijimos que íbamos a ser pastores. Porque el mantra de que el ser pastor es como retroceder y no avanzar en la vida está muy metido, y sobre todo en las zonas rurales. Al final la industria...
Cuando en realidad es volver, claro, no retroceder, es volver.
La industria cuando vino a nuestro valle y todo y necesitaba mano de obra, la gente trabajaba en casa. Y necesitaban desprestigiar ese mundo para que la gente fuera a trabajar a las fábricas. Y al final, la gente que más nos dijo que qué estábamos haciendo eran los que sus padres habían sido ganaderos. Porque en casa les habían metido tanto que no, de eso no se podía vivir, que la gente... Y ahora, pues nosotros, que siempre hemos sido un poco locos e inconscientes a veces, pero nos hemos dado cuenta que era muy consciente lo que estábamos decidiendo y nos está dando una calidad de vida que nos gusta y bastante, y esa calidad de vida está bastante ligada a ese parón de queso de 5 meses.
¿Os habéis arrepentido alguna vez?
Yo solo voy a hacer una comparación. Cuando yo era mecánico, me gusta la mecánica y ahora me gusta el pastoreo. Yo ahora tengo unos 5 o 10 días al año que digo, ¿para qué hostias nos metimos en esto? Vaya mierda, mandaba toda la mierda. Pero cuando era mecánico eran unos 70, 80 días los que podía mandar toda la mierda. O sea, todos mandaríamos toda la mierda en algún momento, y es natural y es sano que tener esa sensación de mandar toda la mierda, de porque necesitamos un reset de vez en cuando, pero aquí lo tengo mucho menos.
Tú aquí...
Con 5 días...
Sí.
Tú aquí, aparte de pastor, porque indudablemente los tres hacéis de todo, pero tú eres el que más llevas todo lo que es la elaboración, ¿no?
La quesería y los papeles, más o menos, soy yo. Tengo unos socios que...
¡Ostras! Ellos sí que saben.
Que le tienen alergia a los papeles, que es un sarpullido por aquí del cuerpo, y les coge el cuerpo entero y es muy peligroso. Entonces, yo me dedico a lo que es tema quesería, elaboración de queso, venta...
Volteo,
cuidado, sí, todo, sí, cuidado. Y tema papeleos, tema... El fascinante mundo del papeleo, sí, que conocemos todos muy bien.
Sí.
Y mis dos socios se encargan sobre todo de rebaño, pradera, leche. O sea, es muy importante también lo que ellos hacen para que a la quesería llegue una leche de gran calidad. Aquí, claro, sin un escalón no puedes subir el siguiente y arriba no puedes llegar si no subes todos los escalones. Entonces, es un reparto bastante natural el que tenemos porque se nos dan bien cosas diferentes. Y al final es aprovechar esas circunstancias para hacerlo lo mejor posible.
A través de la familia, del mundo Albi, también han surgido mil historias y mil cosas, ¿verdad? Porque habéis hecho, entre los tres, cositas muy chulas en el pueblo.
Sí.
Cuéntanos un poco también todas las aventuras de los tres, porque telita, ¿eh? Lo que...
A ver, al final nosotros esto lo vemos más que como un trabajo, es una forma de vida y es, sí, es un proyecto más amplio que... Y eso lo hemos tenido muy claro desde el principio, que no era solo un trabajo al que nos queríamos dedicar, sino que ello conllevaba otras cuestiones que nos gusta, además, meternos en berenjenales en todos los sitios. Nos gusta investigar, nos gusta aprender, nos gusta cuestionar lo que se hace, porque estamos en un sector que vosotros que os movéis un poco, vivimos en el sector de toda la vida se ha hecho así. Y suele ser la respuesta a muchas cosas cuando quieres cambiar. Dices, si toda la vida se ha hecho así, dices, ya, pero es que toda la vida no se ha hecho así. Cuando se habla de toda la vida, se habla de los últimos 60, 70 años, y este mundo tiene miles de años. Entonces, nos gusta mirar un poco más hacia atrás de por qué antes los pastores con pocas ovejas podían vivir y ahora se necesitan una barbaridad, porque la manera de producción ha cambiado completamente. Entonces, esta globalización nos lleva a una producción en masa que lo que hace es bajar rendimientos y entonces tienes que producir más para poder vivir. Y eso para nosotros es perder calidad de vida completamente. Entonces, lo que queremos es aprovechar todo lo que nos da este entorno. Estamos recuperando el monte bajo de Arruazu haciendo una dehesa. Llevamos 3 años en ello y están saliendo unos resultados impresionantes. Se está recuperando, se está ya saliendo... todo con biólogos, con el ayuntamiento, pero haciendo una gestión lógica y bien hecha del entorno, vemos cómo te lo devuelve, pero vamos, multiplicado por mucho. Y tenemos muchos proyectillos, estamos en la asociación de pastores metidos, bueno, yo ya he salido, he sido presidente durante 5 años, ya salí el año pasado, ya toca cambio. En la denominación de origen Idiazábal, estamos metidos en la organización de mercados transparentes de directo del consumidor al productor, estamos metidos en mil berenjenales.
Sí, más todo. Bueno, antes de seguir preguntando, la gente no se imagina cómo estamos ahora, ¿verdad? Es que no lo imagináis. Están
en una cámara frigorífica, porque nos hemos pintado debajo.
He hecho una foto.
¿Debajo de esto que son?
Hayas.
Hayas. Pues estamos aquí debajo de las hayas y la temperatura ha bajado 8 grados.
Ya, pero
en un plis-plas.
Es que estarán a 32 grados en Pamplona, que acabamos de venir de Pamplona, y aquí estaremos a 20.
A 20. Que mucho es pachaquetica, como
sí,
se dice
sí,
aquí,
sí, sí, sí.
Pero se está de vicio.
Es un lujo, sí. el olor, las
yo
ovejas,
creo que falta
fijaros.
Un poco de vino y un poco de queso.
Sí, eso sí, eso ha sido el fallo. Bueno,
la cosa a su tiempo, hemos venido a hablar.
Venga, vale. Yo el podcast ese no me gusta nada.
Imagínate con ya hombre, dándonos facilidades. Ya
una bota, por lo menos no una botella, pero una bota de vino. Y un trozo de queso.
Venga, para el siguiente.
Venga.
Sí, un queso.
Apuntamos.
Bueno, hablando, antes de, porque ya te iba a ir a los quesos. salís en televisión, ¿no?
Sí, uno mucho y
uno
los,
mucho,
y
pero
los
otros indirectamente. Cuéntanos, sí. ¿Cómo surgió eso también? Joder, porque al final es un proyecto, lo que tú dices, de vida,
sí,
que es, ha sido muy importante, ¿no?
Es un proyecto y, bueno, tenemos... A mí me gusta hablar y hablo bastante, sobre todo cuando me hacen preguntas abiertas, Paco. Pero tengo un socio...
Ya digo yo que es especialista. Decidí un tiempo hacerte solo preguntas cerradas. Porque mi tiempo, mi vida se consumía.
Bueno, pues tengo un socio que es Aritz, que aunque le hagas cerradas, las convierte en abiertas. Y tiene una capacidad de comunicación que es impresionante. Entonces, Aritz empezó a hacer una exhibición de perros pastores, porque se quedó campeón de Euskal Herria, de perros pastores, de manera un poco sorpresiva, no nos lo esperábamos, pero la verdad que la perra hizo un trabajo impresionante, y Aritz también, y se quedó campeón.
Es impresionante, sí. La gente que no lo conozca, lo que hacéis es algo fuera de
serie. Y estuvo haciendo en Oñati, en el Día del Pastor, una exhibición, y había una persona que trabaja en la ETV, en la televisión pública de aquí, Y fue a la productora y dijo, tenemos que fichar a este tío porque comunica. Y así empezó la cosa. Y hay un programa, es en la ETV1, que es Viva Zuek, que traducido es Viva Vosotros, más o menos, que es una expresión que se usa bastante, bastante aquí. Y trata pues, temas sociales, culturales, es en euskera... bueno, pues lo que tenemos un poco aquí alrededor, y va mucha gente a contar grupos de música, de teatro, o sea, cultural, social, y el programa siempre acaba con 10-15 minutos de Aritz en los que explica un poco cuál es nuestro día a día.
Oh, qué bueno.
Y explica también diferentes productos, y al final lo que se ha convertido es en un altavoz del sector primario de Euskal Herria, en el que explicamos qué productos tenemos aquí. Ahora ya ha pasado más allá, sino qué herramientas usamos para conseguir esos productos, qué maneras de producir, todo siempre dentro de una lógica extensiva, agroecológica, bueno, dentro de unos baremos que creemos que son indispensables para que esto tenga futuro y sea digno, y pensando siempre en que sea lo mejor para el productor también, para el consumidor. Y pues lleva 3 años haciendo todos los días ese rato en televisión, y ya es el pastor famoso de Euskal Herria. O sea, le paran por la calle y luego, pues en los programas, pues solemos salir nosotros, sobre todo cuando se habla de queso así, suelo salir yo, más de lo que me gustaría. Y Xavier,
también.
Que, bueno, que las cámaras de lejos, o sea, cuando aparece una cámara, Xavier desaparece y ha tenido que salir alguna vez. Pero sí, ahora somos un poco famosos en ese aspecto de que ya pocos secretos, porque todo el mundo conoce aquí lo que se hace en nuestra casa y cómo se hace.
Además, tenéis una tipología de queso, porque muchas veces, mira que somos expertos, pero los Idiazábal nos confunden, ¿no, Mauro? Y los de ellos tienen un toque especial.
Todos. Yo creo que hoy en día ya todos los quesos de pastor, de los que hacemos con nuestra propia leche, están ya en una calidad muy alta.
No, de calidad indudable.
Y cada pastor tiene su toque y su mano en su queso. Partimos de la base que todos lo intentamos hacer lo mejor que podemos.
Que tenéis,
se ha profesionalizado mucho el sector, porque antes no se le daba igual tanta importancia a la elaboración de queso, pero ya llevamos muchos años en el que nos ha dado la posibilidad también la Asociación Artza y Gasta, mediante técnicos, el profesionalizarnos y el saber muy bien qué pasa en la elaboración de queso y cómo se puede mejorar, porque al final una receta es muy sencilla de seguir, pero luego el buscar, digamos, la perfección en textura, en aromas, en sabores, en todo eso, es un proceso muy largo y que tienes que ir acompañado. Y eso lo que nos ha dado es que al final la calidad haya subido muchísimo y que haya muchos pastores, y bueno, creo que los premios que se consiguen a nivel de aquí en Euskal Herria, a nivel de estado y a nivel mundial, son impresionantes. Los pastores que elaboramos queso Idiazábal, vamos, somos conocidos en el mundo del queso, pero en todo el mundo.
Yo te quiero hacer una pregunta sobre eso. La denominación de origen,
sí,
¿vale?, engloba a mucha gente. uh-huh. a la gente que lo hace como vosotros, con un respeto, pam, pam, y a gente que casi industrializa el tema, o lo industrializa.
Sí, sí. ¿Vale?
Claro, al final, tú defiendes Idiazábal.
Uh-huh.
Y hay un queso ahí que hay una diferencia brutal en el proceso, en la filosofía y en el resultado, que luego el consumidor, bueno, es Idiazábal. Uh-huh. Yo como Idiazábal, no estoy comiendo
para eso
tu queso o el otro.
Le damos mucha importancia también a que exista esa industria, pero creemos que esa industria ha enfocado mal el hacia dónde quiere ir. En vez de enfocarlo, como hay en otros sitios donde la industria ha ido a hacer un queso de calidad y darle mucha importancia a que el ganadero pueda vivir dignamente para que le lleve una leche de calidad, aquí la industria ha ido a batalla, a bajar precio al ganadero y a sacar queso barato, y queso barato de calidad es muy difícil. Entonces, tenemos que entender también que hay muchos pastores con rebaños que están manteniendo, al igual que nosotros, estas praderas del monte, que no tienen capacidad de elaborar queso, por lo que sea, y venden la leche. Entonces, esa industria es importante porque también mantienen montes, pero creemos que el enfoque tiene que ser hacia otro lado. Y la realidad es que los rebaños de pastores que elaboran queso han subido, y los rebaños que han vendido leche han bajado una barbaridad en la denominación de origen de Idiazábal. ¿Por qué? Porque es insostenible. Porque la gente ya perdía dinero por trabajar y por esa forma de vida, y muchos rebaños no hay relevo generacional, porque eso sí que no puedes pretender que tus hijos vivan de esa manera. Y si hay relevo generacional, que es en lo que estamos la asociación y los pastores elaboradores, si hay relevo generacional, nosotros animamos a que la gente se instale con quesería. Que baje rebaño, no hace falta tanto rebaño, porque el rendimiento se lo sacas con el queso. Pero y estamos hablando de que más o menos en la denominación de origen Idiazábal, la mitad de la producción la hacemos pastores elaboradores. No hay otra denominación con estas características, ¿eh? O sea, y con estas producciones, porque en Asturias sí que hay de esto, pero son cuatro los que elaboran. Pero estamos hablando de una denominación que elabora 3 millones de toneladas, o sea, 3.000 toneladas, y que la mitad seamos pastores elaboradores es la leche. Y con eso nosotros le dimos mucha importancia a diferenciar los quesos. Que dentro de la denominación de origen Idiazábal, el consumidor tenga la información a primera vista de si es industrial o si es de pastor. Entonces ahí hicimos el degradado en negro, que se llama Base Ricoa, que es de caserío, y luego en la misma franja pone en castellano, en catalán, en inglés y en francés, que es queso de pastor.
Queso de pastor.
Entonces, lo que sí que veíamos muy importante era que el consumidor tuviera esa información, que ya existía, porque la asociación Arte y Gasta te da eso mismo, pero muchas veces nos hacía falta que fuera algo más visual y más choque de información a primera vista. Y creemos que lo hemos conseguido. Hay mucha pedagogía detrás de todo eso y hay que seguir, porque mucha gente viene y dice, nah, Idiazábal no, que ya comí el otro día y no. Y de prueba esto, y dice, ah, esto sí. Entonces,
claro. Esto no es lo que había probado.
Ahí va un poco a que la denominación de origen, en este caso, sí que ha apoyado esa diferenciación entre el queso de pastor, sí, y el productor de queso industrial, digamos.
Y te digo por qué, porque en la denominación de origen, estamos ahora mismo, la asociación Artza y Gasta, que somos la asociación de pastores elaboradores de Euskal Herria, y la asociación La Chaesnea, que es otra asociación de pastores que venden leche, pero se han asociado precisamente para conseguir precios dignos y que no esté en manos de la industria, hicimos una candidatura para las elecciones y tenemos mayoría absoluta. Eso es lo que nos hace, porque somos nosotros la denominación. Y nosotros lo vemos, si dejamos la denominación en manos de la industria, lógicamente la industria va a tomar decisiones para su beneficio.
Eso está pasando en una de las denominaciones, la denominación más grande de nuestro país, está pasando eso, claro. Y están pasándolo mal, no, lo siguiente.
Pero porque son muy cortoplacistas. Por eso digo yo que la industria, y a nivel de Estado, creo que es bastante parecida, están a corto plazo al beneficio,
claro,
en pasta. Y no están a largo plazo, porque eso es muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque si tú quieres que haya mucha leche, barata, y hacer mucho queso y venderlo, la gente se va a hartar de ti a un muy largo plazo, y si no mantienes una calidad, y si no lleva, ese queso no lleva lo que estamos contando aquí que hay detrás, o sea, porque al final el tú comprar un queso ya es un acto político hoy en día, o sea, tú decides qué tipo de producción hay comprando ese producto. Nosotros, por muy bien que hagamos las cosas, si nadie compra nuestro queso, no podemos vivir. Entonces, muy bonito, y la gente...
Pero yo creo que lo que hay que hacer en sus casas de consumidores es ese ejercicio de decir, voy a comprar un taco, ¿vale? Una cuña de Idiazábal de pastor, y luego me voy a un mural de cualquier gran superficie, sí, y cojo el Idiazábal de turno. Y hago la prueba en mi casa.
Yo no lo haría porque no vais a volver al Mercadona y ya está mal.
El otro día con Andrea en la majada lo hablábamos de la cata que hicimos comparando, ¿te acuerdas?
Sí.
Comparando.
Eran seis denominaciones de más venta en España de queso. Cogimos los quesos que nosotros teníamos en la majada, ¿vale? Incluido el tuyo. Y fuimos a una gran superficie. Al mural, y cogimos, es decir, todos, bueno, la gente flipó, ¿no?, en la cata, porque todos decían, no puede ser, sí, pero lo más salvaje de todo fue el Murcia Albino. El Murcia Albino había una distancia, pero que no tenían nada que ver una cosa con otra.
Es que, y luego aparte la denominación, si está en manos de la industria, por supuesto, va a hacer lo que ella quiera, pero nosotros, en Idiazábal, por ejemplo, tienes que tener unos mínimos de una mesa de cata, y se echan para atrás quesos, ¿eh? O sea, imagínate lo que pueden llegar a hacer cuando ese que habéis probado, decís, ¿cuál es la diferencia? Cuando había quesos peores que se han echado para atrás. Se les ha quitado el poder ponerles la denominación Idiazábal. Entonces, por eso digo yo que se puede hacer queso bueno industrial. En Francia se ve.
Claro.
El ejemplo más claro que pongo y que veo, y que además vinieron a hablar con nosotros y hablamos con ellos, por el que el modelo nos parece muy interesante, aunque es muy diferente al nuestro, es muy interesante, es el de Comté, donde todos tienen muy claro que todos tienen que vivir dignamente. El pastor tiene muy claro que tiene que elaborar una calidad de leche excelente para poder vivir bien y para poder venderla a un precio. El elaborador tiene muy claro que el pastor también tiene que vivir bien. El primer eslabón tiene que vivir bien, porque si no, él no tiene leche. Y el madurador sabe que tiene que vender a un precio ese queso, porque si no, los dos anteriores no pueden vivir dignamente y van desapareciendo. Y todos tienen muy claro que todos tienen que vivir dignamente. Aquí el problema es que siempre el que está un eslabón siguiente siempre intenta pisar al anterior y vivir mejor a costa de que el otro viva peor. Entonces, las relaciones de tú peor para ellos estar mejor, eso no tiene mucho alcance. Y nosotros, entre los pastores, hemos conseguido una relación de que lo que tenemos muy claro es que parece que cuanto menos pastores haya, mejor vamos a vivir, y no es así. Cuanto más pastores hagamos queso, cuanto más pastores elaboren, más fama tendremos, más nos conocerán, más dignamente podremos ir todos, más pique sano entre nosotros tendremos de que te necesitas mejorar, porque el otro te come la tostada también, y eso se ha notado mucho. O sea, todos tenemos que mejorar, porque aquí nadie está quieto, todos vamos mejorando. Entonces, eso es beneficioso para todos, pero vamos, sin ninguna duda.
Yo otro dato que quiero dar de la denominación Idiazábal es que es la denominación de España con menos edad de media. Quiere decir que los ganaderos o pastores son más jóvenes. ¿Por qué crees que viene esto? Cuando estamos viendo, además por el nombre del podcast, que todo va en declive. Quiere decir que la mayoría de quesos se van a perder. Sin embargo, aquí en Idiazábal, la mayoría de pastores son más jóvenes que en la media de España.
Pues volvemos a lo que planteábamos al principio. Si esto te da una manera de vivir dignamente, claro, habrá gente que venga detrás. Porque llámanos locos, pero a todos nos gusta vivir dignamente. Ningún pastor se hace pastor para hacerse rico, pero a todos nos gusta vivir dignamente. Entonces, en Idiazábal, con la oveja al hacha y elaborando queso, hemos conseguido una manera de vivir digna. Y muy importante, el prestigio que te da también la sociedad. Tú, si estás constantemente oyendo que no vales para nada, que eso, que ahí va el cateto, que eso no es vida, que eso no es, nadie va a querer ser. Entonces, muchas veces, y de esto he hablado mucho yo siendo presidente de Arcegasta, la gente dice, pero ¿cómo hacemos que vengan los jóvenes a este mundo tan sacrificado, tan duro?
Sí, yo, pues, tú ponlo así.
Primero, así. No haciendo esa pregunta. Porque si le dices todo eso, no va a venir. Y es que además no es verdad. Mira cómo estamos. Yo estoy trabajando ahora mismo, ¿eh?
Mira, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estas profesiones donde no hay continuidad, que son muchas. En nuestro caso más cercano, el carnicero, ¿no? El carnicero charcutero. Digo, esto todo empieza en la mesa de casa, sí, en la cena. En la cena, cuando el padre llega de trabajar en su carnicería, se sienta y si tú tienes una cara de perro, estoy muerto, esto no vale para nada, no hemos vendido nada, no sé qué, es decir, transmites negatividad, ¿vale? Porque estás creando un ambiente negativo, ¿vale? No positivizas y entonces tus hijos dicen, mi padre es un amargado, ¿sabes?
No quiero vivir amargado.
No quiero ser así, yo quiero ser otra cosa. Pero no quiero ser pastor, no quiero ser carnicero, no quiero ser cortador de jamón, no quiero ser.
Hemos renegado mucho.
Claro, al final, luego está el que dice, hoy ha habido un buen día de trabajo, hoy, mira, ha pasado esto con esta clienta que ha llegado y nos ha felicitado porque tenía un compromiso tal día y ha comido una carne excelente. El jamón que se llevó ayer ha venido a por más porque en casa desapareció, los hijos, tal. Es decir, esto es lo que te hace, ¿vale? Que tus hijos digan, ostras, en casa hay un negocio familiar que, ostras, pues igual quiero continuar con
eso. Eso, y aparte el que la gente vaya a comprar. O sea, porque al final tú tienes una carnicería, tienes muy buena calidad de jamón, de filetes, trabajas con los ganaderos, el queso. Pero si la gente se va al supermercado a comprar, al final las tiendas pequeñas desaparecen, desaparece el trato directo con el que vende y lógicamente esos hijos que su padre en su día, su carnicería, le daba una calidad de vida, pero ahora no, porque la gente no va a comprar, lógicamente esa carnicería se va a perder. Y cuando ya no haya ninguna, entonces echaremos en falta esas carnicerías que había, esas tiendas es que del barrio, del pueblo, de tal. Y si no compras, desaparece.
Y también desaparece ese carnicero, ese charcutero, ese lo que sea, que se preocupa en comprar productos buenos y no baratos, como pasa en las grandes superficies, que se preocupan en el más
Nadie va a poder hacerlo tan bien como las grandes superficies hacen eso. Claro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es algo diferente. Claro. Nadie va a poder hacer un queso y azaba más barato que en la industria. Imposible. Claro. Tú lo que tienes que hacer es algo diferente. Para un público que busca algo diferente. Y lo hay. Y es grande. Es un
¿Y qué os parece al revés? ¿Qué os parece las... ¿Qué os parece las carnicerías y charcuterías? Estamos hablando de nuestro sector, nos podíamos ir a otros. ¿Qué han tenido que cerrar yendo bien por ser hipócritas los padres y decidir tú por tus hijos que estudiasen, que a lo mejor no es la felicidad, en vez de dejarles muchas veces que elijan ellos? ¿Por qué a veces que les has dado de comer, que has vivido, que muchas veces vienen de abuelos? Y somos así de cerrados. Yo con Mauro, y mira dónde lo tenéis, ¿yo a ti te he dicho alguna vez que estudiases o que te vinieses conmigo?
Nada.
¿Quién eligió? Yo. ¿Quién es tu vida?
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Viendo comer, yo también elegiría, ¿eh?
Porque no es tonto.
Busca
Somos un hermano adoptivo.
No decía uno porque no soy tonto en un anuncio también de eso. Pues porque no soy tonto.
Pero sí que es verdad, pero al final, si tu hijo te ve que eres feliz,
¿sí?,
en tu trabajo, que... Y es muy importante, que te lo pasas bien en tu trabajo. Es que yo me lo paso muy bien, ¿eh? Yo muchas veces estoy trabajando y digo, hostia, esto no tendría ni contar ni como trabajo, porque estoy más a gusto que en brazos. Y dices, y eso no, se, no hay que perderlo. Y para eso tiene que haber cierta ilusión. Si no te o sea, si no te transmiten la ilusión, es imposible que sigas. Porque, por lo que ha dicho Paco, si en la mesa estás todo el día diciendo, sí, entra mucho dinero, pero estás... Pero mira, y luego la calidad de vida, que luego ya. También el consumidor somos la hostia, como se dice aquí. Hasta las 8 tiene que estar la carnicería abierta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes ir antes a comprar o qué? Todos vamos a las 8 menos 5 además.
O reservar o...
Dice, yo ya conozco carnicerías y hay una carnicería aquí al lado de Pamplona que nos compra queso además y se lo curran en calidad, en trato al público, en todo. Es que ya todo el verano están solo de mañanas. Hasta las 6 de la tarde y ya dos días a la semana cierran a las tardes. Organízate para comprar.
Tenemos
es que
buscar
lo que
la
no podemos pretender es que el
todo.
Otro esté siempre 24 horas para comprar. Nosotros también tuvimos que poner un horario en la quesería. Porque es que la gente además se toma la libertad de que tienes que estar para él 24 horas. Te viene a las 10 de la noche que estás cenando con tus amigos y te dice que quiero un queso. Y yo, pues muy bien, pues vienes mañana.
Si la diferencia, ¿sabes cuál es? Que yo... esta noche quiero pasar un rato chulo delante de una botella de vino y un trozo de queso. Entonces voy y busco ese queso que me produce eso.
Sí.
¿Vale? ¿Cuándo está abierto el dónde me produce esto? ¿Dónde es la disponibilidad de ese producto? A las 4 de la tarde. Pues yo ya tranquilo que yo a las 4 de la tarde me paso por allí y cojo mi trozo de queso para conseguir esta noche hacer cenar algo diferente y tener una experiencia y una sensación y esto. Al final, quien ofrece diferenciación, ¿vale?, pues la buscas. Ahora, si tengo que coger y comer lo mismo que puedo coger en un mural de un supermercado o una gran superficie, pues hostia, me voy a la gran superficie que la tengo abierta hasta las 10 y me doy una vuelta.
Sí.
Y me como algo allí. Es así, es
que,
decir,
por eso digo
final...
yo que aquí nosotros estamos en una iniciativa que se llama Iniciativa ARCO y es agricultura responsabilidad compartida. Que la responsabilidad de que haya buenos productos es tanto del productor como del consumidor. Del productor, nosotros tomamos una ahí en esa iniciativa, cogemos una responsabilidad de producir el producto de la manera más natural posible, de no sin transgénicos, sin químicos. Bueno, nosotros cogemos esa responsabilidad, eso conlleva también un producto y un precio y unas cosas. Entonces, la responsabilidad compartida es de que el consumidor también es responsable de que ese producto exista, que es comprándolo. Entonces, y lo que no podemos pretender es
el
mismo servicio que la que...
Y el comerciante que está en medio también.
Que
es decir,
la gran superficie.
La tienda lo tiene que explicar,
eso,
¿vale?
Es.
Y tiene que explicar que este producto es de pastor... Y tiene que explicar que se está haciendo esto, esto y esto y esto. Y que cuando lo comas, lo sepas y lo vivas. Y que detrás de ese queso hay tres paisanos que se lo están currando.
Y
unos, los otros dos más.
Sí, siempre, siempre.
Por eso mira qué cara de felicidad siempre.
Y a la pregunta que has hecho, que era la edad de media en Idiazábal, nosotros hicimos un estudio dentro de la Asociación Arce de Gasta, que somos los pastores elaboradores, que estamos prácticamente quitando cuatro, que sus razones tendrán para no estar, pero todos los demás dentro de Idiazábal, y que no hacen Idiazábal también, que hacen un queso de la misma manera, pero no están dentro de la denominación, estamos dentro de la asociación. Nosotros entramos en 2011, pues se calculó de 2010 a 2020, en 10 años, se bajó la media de edad 10 años en la asociación.
Wow.
Eso es una barbaridad.
Sí, sí.
Pero, y yo se lo achaco mucho a que eso, que es una forma de vivir digna, que está muy arraigada culturalmente también, pero que tiene mucho prestigio. Tú aquí a la gente le dices que eres pastor y nadie te desprestigia.
Yeah.
Al contrario.
Y el que te desprestigia, se desprestigia. O sea, no tienen idea. La gente, hoy en día le da mucho valor a que haya gente joven como nosotros. Aquí nosotros andando por el monte, los primeros años, había gente que nos sacaba fotos. Mirar, pastores jóvenes y fotos. ¿No? Si te parece, los pastores nacen con 60 años, con una chapela, camisa a cuadros y pantalón de Mahón. Que no, que los pastores han sido jóvenes.
Tenemos muchas ganas también de hacer una con el padre de Beatriz, la coordinadora de Querrer.
Ah, sí, sí.
Por Nano nos contaba que él negaba a la gente que era pastor o que por la vergüenza en los años 60, sí. años 70. Claro, y ahora es lo que hay en muchos sitios, en Francia, que has estado hablando, que muchas veces esos pastores, esos ganaderos, eran los que habían ayudado a la gente porque se moría de hambre en las guerras, las posguerras, sí. y todo esto. Y bueno, los tienen como auténticos.
Pero aparte, héroes. Que si no están esos pastores, no nos comemos estos quesazos.
Bueno, eso es aparte.
Pero muchas veces. No tiene mucha importancia.
Culturalmente es lo que él ha dicho. Queriendo llevar a la gente a las ciudades, a las grandes industrias, pues sí que se desprestigió todo. Y tenemos que empezar a ser conscientes que si no volvieseis gente como vosotros en los pueblos, a Ruazu, ¿cuánto sí. le quedaba? Y ahora sí, pero...
Ruazu sí que bajó la media de edad.
Claro.
Ahora hay un montón de...
Ahora sí,
un montón de jóvenes.
Pero habla de... Piensa en Ruazu hace 20 años.
Sí, sí. Estábamos pocos críos que íbamos los fines de semana viviendo. Había pocos y la gente joven se iba.
Claro. Claro.
Sí, sí. Eso es así. Pero cuando decía culturalmente, aquí el pastor siempre ha sido dueño de su rebaño. Y los pueblos, cada casa era una microempresa, que tenía ganado, que tenía diferentes tipos de ganado, pero eran empresas
sí,
que las mujeres eran las que llevaban esas empresas. En el matriarcado de aquí, las mujeres eran las que controlaban. El hombre era el que trabajaba la tierra y todo, pero la mujer era la que llevaba...
Las cuentas
y el tema, porque cada casa era una empresa, pero cada pastor era dueño de su rebaño. A nivel de Estado, en Castilla, no sé, siempre estaba el terrateniente, que era el dueño, y luego el pastor era prácticamente el que no valía para otra cosa, lo metían al pastor. Entonces, culturalmente, el acabar siendo pastor era como haber fracasado en la vida. Y aquí jamás ha sido eso. Hubo la época en que desprestigiaron y bajó mucho, pero culturalmente, y luego culturalmente aquí, hay mucha costumbre de comprarle el queso directamente al pastor.
Sí.
Y eso al pastor le da un poder de tener una venta asegurada, no la tienes, pero una venta directa en la que el consumidor compra a mejor precio y el pastor reivindica su precio también.
Pero aquí todo. Puedes ir a comprar huevos, puedes ir a comprar manzanas, puedes ir a comprar cada uno lo que tiene en su casa, ¿no?
Sí, 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 sí. Y de hecho, eso es lo que estamos fomentando, la venta directa al productor para que no se pierdan los productores. Y los sectores que más están rejuveneciendo y más están creciendo en productores son los que se basan en venta directa y sobre todo en producción ecológica ahora. Aquí nos hemos dado cuenta que se está poniendo mucha gente con huertas en ecológico que hace sus cestas para las casas y están vendiendo muchísimo. Huevos en ecológico, queso, todo productos que basan en la agroecología y en la venta directa es lo que se está manteniendo. Y lo que se basa en la venta mayorista, digamos, al por mayor, esos están los que peor. En carne en venta directa también se está subiendo muchísimo, en vender lotes directamente el productor al consumidor. Pues gracias a eso, y aquí estamos con gente que distribuye, pero hay maneras y maneras de distribuir, yo siempre lo he dicho, acortando esas cadenas, digamos, de productor a consumidor, al final lo que se consigue es que todo el mundo pueda vivir mejor.
Oye, ¿y quién cuida este ganado aquí?
Este ganado se cuida bastante solo. Y decimos que se cuida solo porque conocen este monte como nosotros no lo conocemos. Estas ovejas saben cuando hace calor, dónde se está fresco. Cuando hace frío, dónde se está más templado. Cuando llueve, dónde hay que resguardarse. Cuando hace sol, dónde hay agua, dónde hay comida,
dependiendo de la época del año, suben hacia arriba, bajan hacia abajo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es molestarlas lo mínimo posible y sí que controlar, porque al final aquí no somos el único rebaño, controlar que no se junten con otros rebaños, pero la oveja es muy de su zona y llega a sus límites y pueden incluso dormir dos rebaños juntos, que a la mañana siguiente cada rebaño irá para su lado. Y ahí las ovejas que suben por primer año, las corderas, ahí sí que se suelen despistar y acaban pues corderas de otros en nuestro rebaño, corderas nuestras en
van
otro rebaño.
Van marcadas y luego...
Cada uno sabemos qué marca tiene el otro pastor. Oye, que tienes aquí tres corderas. Oye, que te las llevo, que me las traes, que da. Y aquí todos vivimos en una paz y armonía.
Es lo que tú dices, porque íbamos con el coche y tú dices, estaban por aquí. No las veíamos, ¿eh? No. Ellas estaban ahí donde saben que no les molesta la gente.
A la sombra.
Y fijaros, bueno, la carretera está a 30 metros. Ellas están aquí.
El camino,
sí, bueno.
Parece
decir carretera.
Que es de peaje, ¿no?
La autovía.
A 1000 metros.
El tramo de la autovía. Y ha sido increíble. Y cuando hemos... Parecían rocas porque estaban ahí paradas, la mar de tranquilas, ¿eh?
Y si os fijáis en las ovejas ahora mismo, están todas masticando chicle.
Sí, rumiando, ¿no?
Están todas rumiando. Todo lo que han comido durante la mañana, ahora se están alimentando.
Y cuéntanos, un chico de ciudad, entre comillas, de estudiar para mecánico, ser mecánico, y ¿cómo fue el cambio a cuidar animales?
Es que yo de ciudad no he sido nunca.
Bueno, porque ya lo he puesto en comillas.
Sí, hemos vivido en la ciudad, pero yo solía decir que los viernes llegaba el subidón de que veníamos a Ruazu y el domingo llegaba el bajón de que volvíamos a Pamplona. Y el verano era la felicidad absoluta. O sea, para mí el verano era la felicidad absoluta.
Pero nunca habías trabajado con animales, sea lo que yo...
No, voy, ¿no? No.
Por eso.
Bueno, empezamos en la pandilla había alguno que era
sí,
un poco bestia.
Sí.
Más de un animal había en la cuadrilla.
Pero la decisión fue muy fácil, la de venir a vivir a Ruazu, porque es que, imagínate, viviendo en Pamplona, que tienes con 20 años, 22 años, tienes la juerga al lado, tienes la cuadrilla, todos los amigos, todo ahí a Papo Rey. Y con 22 años tomar la decisión de me voy a vivir al pueblo, además fue así, ¿eh? Les miré a mis padres y les dije, me voy a vivir al pueblo. Y se quedaron dormiendo, ¿qué estás diciendo? Dice que sí, que yo no... Se me hacía muy grande aquello ya, o sea, no... Se me hacía muy impersonal, porque imagínate, en el bloque que vivíamos mi familia, con mis padres y mi hermana, vivíamos el triple de gente que en Arruazo. Y la gente en ese bloque, de la puerta del portal hacia adentro, buenos días, ¿qué tal, Egunon, qué tal, Y a 10 metros fuera ni miran a la cara. O sea, es súper impersonal. No hay contacto humano con la gente, ¿no? Cada uno va a lo suyo. No sabes ni quién es tu vecino que vive dos puertas más abajo. Y en Arruazu nos conocemos absolutamente todos.
Todos cuidan de todos, ¿eh?
Nos conocemos todos, estamos todos en la calle juntos. Y para mí eso es una calidad de vida que la ciudad no te la da nunca. Dicen, no, pero es que, ¿qué haces en el pueblo? Y me dice, dime algo que hagas en la ciudad que yo no puedo hacer en el pueblo. Y me dice, ir al cine. Tú tardas 15 minutos en ir al cine. Yo 23. Porque estamos al lado. Y dice, pero te voy a decir todo lo que puedo hacer yo que no puedes hacer tú en la ciudad. Yo salgo andando de casa y en 2 horas y media estoy en la ermita de San Donato a 1500 metros, solo, sin haber visto un coche, sin haber tenido que coger ni asfalto ni nada. Y a lo mío.
Yo pongo un ejemplo, que es, en Valencia, tú vas por una calle y se te para de adelante a hablar con uno que iba por la calle. Ya estoy tocando el pito. Oye, ¿tú crees que se puede parar a hablar con uno en medio de la calle? En cambio, en el pueblo, para delante tuya, ahí bajando la cuesta, paras el coche y dices, hostia, ¿con quién está hablando el paisano este? A ver, no pasa absolutamente nada.
O te bajas del coche y te pones a hablar tú también.
Pones a hablar con ellos. Esa es la diferencia. Es el estilo de vida cambia totalmente.
Es una vida más pausada.
Más natural.
Yo cuando voy a Pamplona, que fíjate la ciudad, que es Pamplona,
la ves.
Que es como un pueblo.
Sí, sí.
Pero tú ves a la gente en la calle a la velocidad otro que va ritmo, la gente. Y sí. Ves todo en los
igual que ellos cuando llegan a su pueblo también es otro ritmo, porque claro, con 300.000 habitantes ahí en
yo cuando
habitantes hay en invierno
60 para dormir, como dicen las abuelas ahí del pueblo.
Sí, pues 60 para dormir. Es que es muy parecido a Ruazu.
Yo
cuando pelín más, pero
yo cuando muchas veces digo, no, Ibi somos 25.000 y digo, y Benifallín somos 30. Ya, hostia, pues 30.000 es un buen pueblo. Digo, no, 30.
Quita los 1.000, quita
30.
Y luego sí que es verdad que aquí también Arruazu tiene 100 habitantes, aprox. Pero es que tenemos al lado un pueblo de 800, al lado otro de 70, y hay pueblos cada 3 kilómetros. Sí, y sí, tenemos sí. Echarri, que está a 6 kilómetros, que tiene 2.000 y pico, donde también tienes amigos. O sea, tienes la tranquilidad de... ¿La tienes de base? Yo siempre digo, en la ciudad, si quieres tranquilidad, tienes que coger el coche e irte a buscarla. Que es lo que no quieres. Cuando quieres tranquilidad, quieres tenerla. Yo la tengo. Y si quiero ajetreo, ya me moveré para coger el coche, irme, a hacer, liarla y volver.
Y luego...
Por primera vez estoy de acuerdo contigo.
Y luego el valle que tenéis es precioso. Cuando nos llevaste a aquel robledal que,
sí, buah, es que al final cosas. Vivimos entre dos parajes naturales impresionantes, que son Urbasa Andía y Aralar. O sea, unos robledales, unos hayedos que es que no hay como esto. Pero es que hay porque se llevan miles de años viviendo como lo estamos haciendo nosotros ahora. Que no es casualidad que esto esté aquí. Todos los montes son comunales. Aquí no hay propiedad privada en los montes. Por suerte, porque si no esto estaría lleno de pinos y la gente estaría buscando el rendimiento económico inmediato.
Claro.
Porque no, nadie piensa en gestionar su patrimonio en la siguiente generación. Pues aquí los árboles que ahora nos dan, que se cortan, que se venden o que cogemos para madera, para calentar nuestras casas, o que se venden para material, que se hace una gestión del monte, es que son árboles que tienen 60 años. Es que ni cuando mis padres eran pequeños ya se estaba gestionando eso. Y cuando se estaba gestionando nadie estaba pensando en esto lo gano yo, ¿no? Esto es para la siguiente generación. Y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionarlo para la siguiente. Porque si lo gestionamos para nosotros, la siguiente ya...
Yo que sabes que viajo muchísimo, muchas veces voy por montes increíbles y lo que tú dices, vaya, kilómetros, kilómetros, kilómetros. Y digo, ¿esto?
Pues esto es lo que nos deja el antiguo reino de Navarra, que el monte se usaba de forma comunal y en asamblea por los pueblos que lo usaban. Y el rey de Navarra, en aquellos entonces, viendo para gobernar, hizo que esos usos y costumbres los convirtió en ley, en los fueros de Navarra. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Si en su día no se llegan a gestionar así, y los que estaban gestionándolo hubieran dicho, este cacho para ti, este para ti, este para ti, este para mí, esto sería completamente diferente. Pero había un... O sea, aquí siempre ha habido una conciencia social y comunal.
Visión a largo plazo.
De que es de todos.
Cosa que ahora actualmente es muy escaso.
No, escasea.
Es muy escaso.
Cuando vinisteis la primera vez y os explicamos que era una sociedad aquí, por ejemplo.
Aquello.
La gente no se cree que eso pueda existir. Porque la gente está pensando.
Explícanos qué es una sociedad.
Porque la gente está pensando en cómo ganar él. Una sociedad es básicamente un bar-restaurante que tienes tu barra y tienes tu cocina en la que nadie trabaja. Tú eres socio y puedes consumir y hacer tu propia comida en una cocina de gran dimensión.
Sí.
Y estar con los amigos. Y luego lo único que tienes que hacer es apuntar lo que has consumido y te pasan la cuenta. Entonces la gente me dice, ¿y si consumes y no apuntas? Pues se acaba la sociedad, entonces hoy comeré gratis, pero dentro de 3 meses estará cerrada y ya no podré comer veces más y más barato, además.
Ya es muchísimo más barato y además es un show.
No disfrutar de tus amigos.
Claro.
Porque entonces, al final, dice,
la visión cortoplacista te da eso. Claro. Comer hoy gratis, pero no comer nunca más.
Y al final tienes que pagar lo que tienes que reponer. Y si todos somos igual de sinvergüenzones, claro, la picaresca española, muchas sí. veces, pues ahí nos equivocamos.
Que la picaresca española es defraudar, o sea,
sí,
se le llama picaresca española para no decir robar.
Ahí somos felices, ahí somos, bueno, y vamos
bueno,
a ir ya.
Antes de acabar...
Bueno, es que había un cambio de
sí,
escenario.
Sí, un cambio de escenario.
De dolor de culo encima de tronco.
De tronco, que es muy romántico, pero tampoco es tan práctico.
Sí, ha sido precioso el sitio, pero...
Yo, hablando de lo de la sociedad, a mi padre lo que le impactó ay, y lo que lo, le cuenta a todo el mundo era... Y un día hicieron un recuento y faltaba una Coca-Cola, pero sobraba una cerveza.
Y si no salieron las cuentas.
Y lo cuenta a todo el mundo.
Ay, qué bueno. Sí, sí. Me encanta. Me encanta esa filosofía de Choco, de muchos sitios, ¿no? Mm-hmm. Y es una...
Aquí prácticamente cada pueblo tiene su sociedad. O sea, y es que prácticamente todo el pueblo somos socios.
Ya. Yeah.
Porque además es que es económico. Y tienes la posibilidad de para todos los bolsillos, porque la cuota es muy baja, entonces, y la bebida también es baja, y la comida la llevas tú con tus amigos, y luego además... Hoy en día que se ha digitalizado todo, pones la cuenta de los gastos externos, no sé qué, tantos comensales, te sale la cuenta de cuánto por barba. Y así no se escapa nadie de pagar.
Y el poder guarrear y luego no tener
en todas las sociedades
casa.
Hay uno así como yo en la puerta para que... ¿Qué? Para levantar los troncos y, sí.
Y cortar los leños. Bueno, y cuéntanos, porque hablamos de tradición, de Idiazábal, pero Albi... Como eres un culo inquieto,
sí.
¿Qué es lo que hacéis más? Cuéntanos esos quesos tan chulos
pues,
que hacéis.
He hecho muchas cosas. La que se ha quedado y se queda es el queso azul de Oveja Lacha.
Wow.
Ese se quedó para siempre. Y el queso azul con vino, ese ya también se ha quedado porque...
¿Cómo con vino?
Con ollejo de vino.
Ollejo de vino,
sí.
En la época del...
Sí, ¿no? Entonces... Unimos, además, hacemos con una uva autóctona, que es la uva garnacha, de una bodega que nos compra queso también de Navarra, y cogemos solo...
Puedes hacer publicidad y luego le cobramos. Esta...
Sí, solo le cogemos la uva de la uva garnacha,
claro,
que es la autóctona de aquí. Y... Hemos hecho alguna láctica, hemos hecho...
Los gigantes, ¿no?
Y este año, el año pasado hicimos una prueba de una pasta semicocida para darle ese dulzor al queso, pero a la vez darle el picante del cuajo natural que usamos nosotros para hacer todos los quesos. Y lo hicimos en formato pequeño y fue una prueba así, pero salió que la gente se ha quedado flipando. Entonces este año hemos querido hacer ese mismo queso, pero en formato de
bueno,
unos 8 o 10 kilos.
Eso, algo que habíamos olvidado también en la elaboración, es la única denominación de origen de Europa que ha conseguido tener todavía los cuajos por ellos, ¿verdad?
No que ha conseguido, que hemos tenido que luchar
ya.
Para que nos dejaran seguir usando lo que se ha usado toda la vida, porque decían que era un riesgo sanitario, o sea, lleva... cientos de años usándose el cuajo natural, no le ha pasado a nadie nada, y a ver si ahora lo vamos a tener que quitar por...
Pero habéis sido vosotros solos.
Porque la comodidad de esta sociedad... Aquí somos cabezones pato. Entonces, la comodidad de comprar el tarro y que siempre te aporte el mismo sabor y el mismo poder coagulante es muy cómodo. Pero la incomodidad de... Ir al matadero a coger, cuando matas los corderos, todos los estómagos de los corderos, los cuajares, llevarlos a casa, tener secándolos 2 meses, limpiarlos, abrirlos, triturarlos, mezclarlos con
sí,
sal, madurarlo 2 meses, y luego hacer una prueba porque no sabes ni el poder coagulante que tiene ese cuajo, ni el sabor que aporta. Entonces tienes que ir con un año de antelación, porque haces una prueba, pero claro, como 5 meses no hacemos queso, pues no. Haces una prueba y en base a esa prueba, que lo pruebas ese queso con 3, con 4, con 5, con 6 meses y ves cómo evoluciona ese cuajo, al año siguiente haces el queso con ese cuajo, pero ya estás haciendo el otro cuajo porque ese año tienes que hacer una prueba para el siguiente. Es una complicación, pero es una complicación maravillosa.
Claro.
Y es lo que le da la distinción que estábamos hablando antes de la industria del pastor,
es la mayor distinción que hay, es el picante ese que le da el cuajo natural, que el que pide vino. Porque es un queso que pida y que no pasa desapercibido en boca. Es muy importante.
Muy importante. Pues nada, ¿qué?
¿Alguna pregunta más?
Habrá que ir a comer, ¿no?
Cualquiera se atreve. Nada, que para mí ha sido un placer. ¿Vale? Ha sido un placer estar con vosotros y ha sido un placer estar con el figura.
¿Vale? Igualmente.
Y nada, habrá que ir a comer, que en Navarra no se come nada mal, sí. Nada mal.
Bueno, depende de dónde Aitor haya elegido, ¿eh? Que...
Nunca nos ha fallado.
No,
nunca
ni pienso fallar.
Nunca hemos fallado. Y nada, deciros, pues esto es un lujazo, esto es algo... Mira, los pelos de punta sí. Todavía los tengo.
Ahora,
eso es por el frío.
Se juntan las dos cosas. El frío y esto es algo muy emotivo. Esto es algo que luego lo recordamos. Luego muchas veces la gente se extraña el por qué defendemos esto. Es que esto, decirme un trabajo que conlleve esto.
Oh, no.
En una naturaleza increíble. Estamos en un prado. Es que, porque no se puede... Es que, no
sí,
se puede.
Ahora te interesa sacar planos, pero al final, por mucho que lo grabes, no lo vives como estando aquí.
Así que hay que venir.
Los colores, todo. Estamos en el verano ya.
Sí.
Mira, de San Fermín que venimos, pues imaginaros que en julio, y esto es un lujazo. Pues
así
nada.
Así que, Aitor, es que ricasco.
Es un regatic.
Y agur.
Agur.
Para despedirte, di la frase que sabes tú en euskera.
Porque Paco no se le iba a aprender Paco y no se la aprendió.
Le mandé un audio a Paco para que se la aprendiera y no.
La sé decir al revés.
¿Quieres probar?
No. Dila tú, venga. Ya,
egun osoak egonda, zertarako egin kaso, egun erdiei.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? La vida con el queso es maravillosa.
No, en castellano ya te la sabes. ¿Para qué quieres días medios, no?
¿Para qué quieres hablar con medio día habiendo día entero?
Pues eso acaba de decir en euskera.
Pues nada, agur.
Agur.
Hasta luego.